Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari, como siempre, en control. Y esta semana, en Pasearte, pues les vamos a hablar de las cosas que nos parecen más interesantes.
Claro.
Y como música de fondo, vamos a oír a Elvis Presley, que esperemos que sea de su agrado, porque del nuestro es muchísimo. Así que vamos a oírlo un poquito y entramos en el programa.
Venga. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rose.
Bueno, ha entrado un poco lento Elvis Presley, pero
sí,
así
pero
todo es una maravilla, ¿eh?
Ya nos animará.
Y para practicar el inglés es buenísimo, ¿eh? Así que estén atentos. Vamos a hablar un poco de exposiciones que hay en el IBAN, muy interesantes.
Sí, que hay varias. ¿Sí?
Esperanza, ¿has visto una, dos? ¿Cuántas has visto?
He visto media de lo... Media y una completa.
Porque la de González Martí, media.
La de González Martí, ese lo dejamos para después. Ahora estamos en el IBAN.
Porque González Martí es que... perdón, el González Martí, no, en el IBAN. La de Julio González,
sí,
es la que me refería yo. Es la que has visto a la mitad.
Sí, esa es la que he visto un trozo, porque como resulta que había una guiada a Teresa Lanceta, pues me apunté, porque había hueco. Y entonces vi un ratito de la escultura, que son cosas que ya hemos visto muchas de ellas.
Eso es lo que me pasa a mí, que no me llegue a atraer, porque digo, es que me lo he visto tantas veces. Siempre me gusta, siempre me atrae, pero es que lo tengo un poco visto, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay cosas que sí que no hemos visto, o te da una imagen, digamos, un poco más extensa de su personalidad, porque él al principio tampoco pensaba hacer lo que hacía. De hecho, lo que hacía para subsistir eran pequeñas joyas, botones, cosas que no habíamos visto. Yo, al menos, no me había fijado en otras ocasiones.
Porque su padre trabajaba en eso, ¿no es eso?
Sí, trabajaba en cosas así de detalle y también hacía, por ejemplo, pues, ¿te acuerdas que antes en las cómodas, los tiradores, se hacían, pues, tiradores, por ejemplo, o embocaduras de un monedero? Son cosas son artísticas también, pueden ser hechas con mucho diseño.
Pero entonces, eso también ha aparecido en alguna exposición que
sí,
han hecho de
pues ahora
Julio González.
Va así como de cosas menores a mayores. Y entonces, pues bueno, lo vi un poquito ligeramente, porque pienso volver otro día para verlo más en profundidad, porque va a estar un tiempo.
Hombre.
Pero la de Teresa Lanceta me pareció interesante y además que, como no me la esperaba, pues me resultó muy bonita. Porque
¿de qué trataba?
Es de
para
tapices.
Empezar,
pues mira, son tapices. Teresa Lanceta es una muy de nuestra edad, parecidísima a nuestra edad, o sea que...
Tan joven.
Es tan joven como nosotras. Nació en Barcelona y es una artista que trabaja lo textil. Y lo textil, yo nunca había visto una exposición completa solo de lo textil. ¿Y por qué? Pues mira, me gustó muchísimo verla. Y la vi con un grupito de gente que también le sorprendió, le pareció que está muy bien montada, porque hay unas paredes que llegan hasta el suelo y así te das la idea de que ese tapiz puede ser tanto tapiz como alfombra. Y como son, hay coloridos muy variados, porque hay alguno, el primero que hizo era unos tonos grisáceos, así muy anodinos, pero luego se ha ido interesando por otros temas y otros colores y tiene verdaderas preciosidades.
Yo personalmente no la he visto, la he visto a través de la prensa y fotografías, sí. Y atrae, sobre todo, el colorido que le he visto,
sí,
y la diversidad de dibujo. Me ha parecido, además de atrayente, precioso y original.
Como que dan ganas de hacer algo, ¿no?
Sí,
de
es verdad.
Dan ganas de hacer algo. Pues mira, esta artista que nació en Barcelona trabaja el textil, pero también hace pinturas, vídeos, escrituras. Es licenciada por la Universidad de Barcelona en Historia Moderna y en Historia del Arte por la Complutense de Madrid. Y en los años 70 pues empezó a tejer para darle esa importancia que tiene el tejido como arte, no solo como artesanía, que siempre hemos considerado, sino para darle esa categoría de arte, que para mí lo tiene realmente.
Sí, esto pasa como con la cerámica, que también se considera artesanía y es un arte, en realidad.
Es un arte, y fíjate, el arte llevado a un momento de mucha depuración profesional, un arte incluso más difícil que algunos otros. Por ejemplo, en la cerámica hablando, como lo que vimos o comentamos 2 semanas atrás en lo del museo que han hecho ahora los de Alcora. Y esta mujer, Teresa Lanceta, yo la verdad no sabía nada de ella, no sabía nada de su existencia. Y se interesó por las marroquíes, hizo también exposiciones en Marruecos, en Ibiza, en Teruel, fíjate.
Vamos a ir un poquito de música. Bueno, seguimos, ya que Esperanza nos estaba contando esto tan interesante del Iván, aunque ya saben que una tos en un momento dado puede pasar a cualquiera.
Ha sido una tos inoportuna,
eso
pero
es
bueno.
Lo que tiene el... Oye, eso es lo que tiene estar en directo, venga.
Exactamente. Pues íbamos con que ella se había interesado mucho por las tejedoras marroquíes y hizo una exposición en Marruecos, en Ibiza, en Teruel, y escribió un libro titulado Mujeres e Historia Tabaquera en Alicante. Vive en la Comunidad Valenciana actualmente. Y también se ve que hacía el paso por el Ebro, pasaba cerca de la batalla, que fue el 25 de julio del año 38, y sobre este tema hizo 5 tejidos, que representan la duración de esa batalla, que duró 5 meses.
Mira, yo no sabía que hacía cosas... Yo creía que todo lo que hacía era abstracto, de cuadrado, de más esquemático que lo que tú estás contando, precisamente.
Sí, pero claro, todo esto es muy, muy abstracto también, o muy poético. Tú dices que eso es relativo a la batalla y te lo tienes que creer.
Ah, vale. Es que al decir eso yo he pensado, sí, y se me ha representado lo que era la batalla.
Que no es figurativo.
Ya.
No es algo figurativo. Lo que pasa es que ella sí que ha hecho dibujos, y ha hecho
inspirándose en eso,
pues por el colorido, por lo que le transmite, por el paisaje, por el color, por lo que siente en ese momento. Pues bueno, cada uno se inspira en una cosa. Y en el año 2019, que fíjate, hizo la alfombra española del siglo XV, hizo 30 dibujos y pinturas, porque en España, en Albacete, en Cuenca y en Toledo hay una gran inspiración morisca. Claro, ¿cómo no va a haber si hemos tenido aquí a los moros tantos años? Porque no lo digo con ánimo de ofender a nadie.
Por supuesto que no.
Y luego también ha hecho muchas exposiciones colectivas en el extranjero, en sitios tan distintos como en El Cairo, en Toulouse, en Sao Paulo, en Móstoles, en la Bienal de Venecia. También ha sido profesora de la Escuela Massana de Barcelona varios años y actualmente colabora en un programa que se titula Los oficios del Raval, que impulsa el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y un IES de allí, de la zona de Barcelona, porque ella también estuvo viviendo en el Raval. Y la última sala que podemos ver en el IBAM, pues tiene una serie de... que no son tapices en realidad tejidos, sino que se han hecho con trozos de telas que le han ido regalando pues los vecinos y dice que esto pues se ve que lo hizo durante la pandemia y le sirvió, aparte de esa inspiración, el colorido rojo, muchos rojos, fucsias con negro, porque bueno, pues eso le gusta a ella muchísimo. El MACBA y el IBAM son los que han coproducido esta exposición que recorre desde los años 70 hasta la actualidad. Y ella dice que es una activación crítica de la imaginación, que va más allá de los límites materiales. Y que tejer en el código abierto, que es el título de la exposición, pues que la transforma, que vas haciendo cosas imprevisibles, que a veces las equivocaciones suelen ser aciertos, que se asumen. Y visita frecuentemente Marruecos porque le inspira mucho. Ahí hay a lo largo de los años ha ido cambiando un poco también el dibujo, porque todo lo de Marruecos tiene el rombo como figura, porque el rombo se puede estirar en un sentido o en otro y se ve que tiene muchas posibilidades, dice ella. Pero luego ya en España, o lo que ha hecho ella, pues son otro tipo de figuras geométricas, pero no es que sea una cosa geométrica y además repetitiva, sino que es lo que le va surgiendo en el momento. Como ella dice, no sé cómo tejerá, pero es así. Bueno, a mí me gustó la exposición.
Y por lo que estás contando, a mí también, creo que voy a ir ya, ¿eh?
Me parece que es bonita, que estará además
bastante. Ya me parecía atrayente cuando lo estuve leyendo en prensa, pero ahora con lo que estás diciendo muchísimo más. Además has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. Una frase que has comentado de ella, que es cuando se equivoca también se aprende.
Sí.
Digo, es curioso porque esta es la realidad de la vida, ¿eh?
Sí, a lo mejor esa equivocación, al asumirla, pues le surge el dibujo por otro lado, a su vez eso le ha inspirado una nueva forma o un color, y eso pues está muy bien, porque además cuando una cosa está tejida y con lo que cuesta de hacer, es una buena idea.
Y se están volviendo otra vez, la gente vuelve otra vez a hacer trabajos manuales, tejer, coser, cosas que se estaban perdiendo, que nos creíamos que eso ya era todo prefabricado y todo lo comprábamos hecho, pues no, se vuelve otra vez, que es eso arropa a la gente también, ¿eh?
Sí, y también me parece una idea bonita que colabore con el MACBA en ese proyecto del Raval, porque el Raval y el MACBA están tratando de sacar a la superficie otra vez pues esos oficios que antes de ser un barrio muy conflictivo, de tener droga, prostitución, gente en la calle, inmigrantes, también era un barrio de oficios. Y esos oficios, ir rescatándolos e ir también limpiando un poco ese barrio. Me parece una idea bonita.
Muy bien. Oímos un poquito de música. Bueno, vamos allá. Vamos a ver un poco de recomendaciones que pueden hacer, aparte de la exposición esa que nos hemos recreado porque nos ha parecido interesante y Esperanza la ha explicado aquí muy bien. Pues les puedo decir que esta tarde pueden ir al Museo de Bellas Artes de Valencia, que ya el museo en sí es una preciosidad para visitarlo. Toda la sala del gótico valenciano es de las salas, creo que más bonitas he visto en mi vida.
¿Has estado esta semana?
Últimamente sí que voy. Es que cada vez que voy la recorro gusta, porque me gusta, sí. Y es una joya lo que hay aquí en Valencia, ¿eh? Bueno, pues esta tarde a las 18 horas en el Salón de Actos hay una conferencia que me ha llamado también mucho el título de la conferencia, por eso se lo traigo aquí. Se llama El mito del amor romántico. Así que, como a mí esos temas también me llaman sí, la atención, se lo he traído por si les interesa. Luego, más tarde, a las 19 horas, en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto con soprano y órgano y clave, por si les apetece oír un poco de música. Y en ese entorno, que es tan bonito la Capilla de la Sapiencia y tan fría, les recomiendo que se vayan abrigando ya, que empieza ya el tiempo a cambiar, ¿eh? Para mañana jueves, pues, por ejemplo, les puedo decir una cosa interesantísima, que es que en el Museo de Prehistoria, se lo recomiendo como para mañana, pero todos los días hay visitas al laboratorio de restauración, que tiene que ser interesantísimo. Creo que la hora es sobre las 11. Y tienen que coger cita llamando al teléfono 96-388-3567.
Oye, pues me parece una cosa muy chula, ¿no?
Bueno, es que tiene que ser eso de ver cómo restauran las piezas, cómo dibujan de un trocito nada más que tienen, que han encontrado bajo tierra, sabiendo la historia de la época en que es, de lo que había, cómo dibujar todo y restaurar ese objeto, debe ser una maravilla, ¿eh?
Pues sí.
También hay visitas guiadas y gratuitas al Museo de la Almoina, que es, suelen ser a las 11 y a las 12 horas, y al Convento de Santo Domingo, que esto es una preciosidad de visitar.
Sí, es cierto.
Una joya que hay en Valencia también, que tienen que conocerlo si no lo conocen, y si no, pues repasarlo, que
sí,
siempre es bonito.
Sí, muchas veces lo repetimos, pero es que no se hacen de idea, el que no lo haya visto, lo preciosísimo que es, uh-huh. y lo que se pierden si no lo ven.
A todo esto también hay que reservar plaza normalmente, así que claro. Entren dentro. No traigo los teléfonos porque me parece un poco aburrido estar repitiendo continuamente,
pues sí,
números de teléfono. Y mañana jueves a las 20 horas en el Iván hay una inauguración de otra exposición que es de Ana Peñas y Albert Herrero. Y se llama En una casa, genealogía del trabajo del hogar y los cuidados. Ay, a ver qué nos dicen
estas dos
artistas. Sí. Para el viernes les recomiendo a las 17:30 horas, también en el Iván, que hay una conferencia que se llama Art y Contact, New Escenario. Más tarde, a las 19 horas, en la Fundación Mainel, hay una conferencia que se llama La cultura del diseño en Valencia. Ahora que estamos tanto con el diseño en Valencia y que es capital del diseño, pues
sí,
a lo mejor debe ser interesante.
A ver, ¿qué nos cuenta?
Un poco más tarde, a las 19:30 horas, en el Almudín, está el Festival de Música Contemporánea. Para eso tienen que darse prisa en sacar entradas, que es una cosa que atrae muchísimo también.
Uh-huh.
Y dicho esto, del viernes pasamos al sábado, que seguimos con las visitas guiadas al Museo de Historia de Valencia. Por ejemplo, hay a las 10:30 y a las 11:30 visitas al Museo de la Almoina, que está justo en todo el centro de Valencia, a las 11 y a las 12 horas. También en la Beneficencia, que le hacen una visita, un recorrido por la parte histórica. Y luego por la tarde, en el Carmen, en el centro del Carmen, a las 19 horas, hay una performance. Se ha puesto muy de moda eso.
Sí, mucho.
Sobre todo en el Carmen, hacen muchas, Y por último, les recomiendo el domingo que por la mañana se levanten temprano y vayan a la Plaza de la Virgen, porque a las 10 de la mañana empiezan los bailes típicos valencianos. Y luego al mediodía, en el Jardín Botánico, está el coro Eurídice, que es del aula de música de la universidad. Además de seguir con las visitas guiadas por si les apetece. Y esto es lo más recomendable de toda esta semana.
Pues mira, has dicho cosas muy interesantes. Me parece muy bien.
Con esto quiero saltar a una noticia que está ahora mismo en prensa y que a mí me tiene un poco anonadada, impactada y de todo, que es el ataque a los museos que se están haciendo últimamente por los ecologistas. No lo puedo entender. Últimamente ha sido en el Museo del Prado,
sí, desde luego.
A las majas de Goya, entre las dos majas, han puesto ahí un escrito, más 1,5 grados, que es la alerta que está subiendo la temperatura mundial. Y además se han pegado al marco de una de las majas, que es un marco antiquísimo, que lo han deteriorado, que todo esto tiene su coste y su deterioro histórico y de valor.
Tipo.
Sí. Y en fin, pienso que es hasta contraproducente lo que están haciendo esta gente.
Ay, que yo no lo entiendo tampoco, porque reivindicar contra las obras de arte lo del cambio climático, no le encuentro yo la relación.
No, yo tampoco. Y además,
Entonces, gente que quiere
conservar el planeta, ¿por qué no conservamos el arte?
Vamos a conservarlo todo.
Es una pena, pero oye, yo no sé si es que hay alguien detrás o qué, porque es un movimiento que se ha puesto ahora, está por toda Europa, y por más que tú quieras, es que yo lo entiendo, como decía el director de González Tornel, el director del Museo de Bellas Artes de aquí de Valencia, o pones como si fuera una joyería todos los cuadros acristalados, que nadie pueda, claro, o dejas que la gente disfrute de lo que está viendo y te arriesgas a que
haya un loco.
Sí. Que haga esto.
Bueno, pues ahí queda tu protesta y la protesta de todos, porque no estamos de acuerdo en esto.
Sí, es una pena.
Pueden inventar otra cosa. Que se pongan a cavar y planten árboles, yo qué sé.
Con lo que nos gustan los museos a nosotras.
Bueno, claro, oye, el otro no tiene nada que
ver. Y la penita que nos da,
En fin, me parece tremendo.
Bueno, y saltamos a otra cosa. Valencia, Capital Verde Europea 2024.
Eso me parece estupendo. Ha sido una buena noticia para Valencia.
Hombre, le damos la enhorabuena a Valencia, que va a estar, que se sale y que este título que se gana por primera vez en una ciudad del Mediterráneo. además de que no lo ganamos, es que es la primera ciudad del Mediterráneo que se lo gana. Luego tiene un premio de 600.000 euros.
No está mal.
No está mal, ¿verdad?
Pues sí, yo también incidiría en esto, en que gracias al río, la verdad, creo que...
Hemos... Al río y al Saler, ¿eh?
Y al Saler, que son dos cosas muy importantes, dos pulmones ahí para la ciudad de Valencia. Pienso que aún deberían de mejorar todos estos temas, porque con ese dinero se pueden hacer cosas para que la gente... Yo encuentro, por ejemplo, que el Saler... no entiendo a los ecologistas del Saler que dejan que la maleza suba hasta las copas de los pinos. Nunca jamás he visto en ningún monte natural que esto ocurra. No entiendo que eso preserve tanto, no sé, a qué, las alimañas, no sé, no lo sé. No lo entiendo tampoco. Ese tipo de conservación no la entiendo. Yo no digo que todo el mundo... Es difícil que una cosa esté muy limpia, la gente entre a saco y seamos tan sucios y tan mal educados y tan incívicos que los tropeemos. Pero es que tampoco así lo disfrutamos. Disfrutamos del oxígeno que nos producirá, pero se queda corto y realmente los que lo disfrutan hoy por hoy más son los que tienen allí algún tipo de vivienda. Pero la gente del pueblo llano, yo creo que cuando éramos pequeños íbamos allí a lo mejor en Pascua a merendar o a hacer alguna cosa de estas. Y aunque hay zonas acotadas que está muy bien, para concentrar toda la problemática de recogida de residuos y tal, me quedo con ganas de que la naturaleza esté en mejores condiciones allí. No veo las cosas que hay, de esa maraña, de no la veo, no la entiendo.
Yo reconozco que los ecologistas tienen que existir, que el planeta debemos de cuidarlo, que deben de defenderlo, pero es que este movimiento hay veces que es como si se pasara así. Hace cosas tan extremas que dices tú, pues no estoy de acuerdo.
No se puede tocar ciertas cosas, y cuando todos sabemos que todos los incendios que ha habido y tal también son por esa falta de mantenimiento del monte, de la dejación, de muchas... En fin, lo dejamos ahí porque es un tema como para estar enredada y vamos a hablar
vamos
un poco de otras cosas.
Sí, exactamente.
Más agradables.
A ver, ¿de qué quieres hablar ahora, Espe?
Pues mira, yo quería comentar que hablando, tú que estabas hablando de lo de González Martí, del Museo Nacional de Cerámica y de Artes Suntuarias, entre paréntesis, González Martí.
Sí, he hablado del González Martí porque tú antes me has comentado algo y me ha venido a la cabeza.
Y estábamos con los titulares en la cabeza, preparaditos ya para decírselos a ustedes. Pues estábamos, hacen unas jornadas para recordar que hace 75 años que se creó este Museo González Martí y que también es el 50 aniversario del fallecimiento de don Manuel González Martí, que falleció en el año 72, al que yo tuve la suerte de conocer cuando era jovencilla y disfrutar de su sabiduría, porque era un hombre sabio y generoso, porque él lo donó todo al Estado español. Pero no solo él, también lo donó su mujer. Eran una pareja que no tuvieron hijos y toda su vida estaba volcada al arte, a recoger cosas, a recopilar, a recorrer pueblos, a guardar. Y todo eso que ellos guardaron y que catalogaron, porque eran los dos profesionales y sabían, y eran profesores también de dibujo y gente culta, pues lo donaron bonitamente al Estado español y lo podemos disfrutar gracias a ellos que se creó este museo.
Es que este señor fue muy generoso, ¿eh?
Fueron generosísimos los dos. Y hay, en esa época que no había...
Ella también, ¿eh? Sí.
Por eso quería reivindicarla un poco de alguna manera, porque se llama González Martí, porque además no llegó a ver el museo abierto, falleció antes, pero le ayudó toda su vida a recorrer los pueblos, a recoger cosas que la gente no valoraba en ese momento, y todo eso es lo que podemos ver hoy en día en las vitrinas. Y fueron protagonistas de algunos hechos pues muy valencianistas, de la literatura popular, de la caricatura, que él era caricaturista también, de ilustración gráfica, de la creación artística. Por eso el museo se llama Y Artes Suntuarias. Y yo reivindico la figura de Amelia Cuñat, que no pudo ver ese museo, pero que generosamente contribuyó a su creación.
Muy bien, pues me parece estupendo. Y además, estas jornadas que están ahora mismo, que ya no llegamos porque está todo cubierto seguramente las inscripciones, pero a lo mejor si nos acercamos a alguna de las conferencias, sí, pues a lo mejor sí que podemos entrar porque no se llena por lo que sea,
claro,
y nos dejan pasar y oír alguna conferencia. Está desde las 10 de la mañana, me parece que empieza,
sí,
hasta las 2, y luego desde las 4, 4 y media hasta las 7 o así.
Y serán los lunes próximos, el 14 y el 21. Uh-huh. O sea que en cualquier momento, si pasan por allí o tienen idea de salir, pues entran, como dice Juani, y pueden a lo mejor estar en alguna de estas conferencias, que todas deben ser muy interesantes.
Uh-huh. Oímos un poquito de música.
Vale.
Jesus found me. He heard me praying. And now I'm singing. Because I'm happy. And I don't know just what I'd do if the Lord wasn't walking by my side. What would I do? What would I do? What would I do? What would I do?
Oye, bueno, Juana, reivindicando, perdona.
Hablando de mujeres. ¿Sí?
Hablando de mujeres, sí, me tienes que hablar de la nueva académica de la RAE.
Efectivamente.
Venga, nos
se llama
que
Paloma Díaz Mas. Es la nueva académica de la RAE, es filósofa y escritora. Ingresa en la institución con un discurso sobre la vida del judío español a través de los tratados científicos que produjo un idioma hoy casi extinto, que es una pena, ¿eh?
Ay, qué lástima, sí.
Díaz Mas ocupará la silla I latina, vacante desde el fallecimiento de la bioquímica Margarita Salas, que murió en noviembre de 2019. Es la octava mujer en el actual pleno de la institución. Y en su discurso de ingreso ha pronunciado en judío español las partes elegidas en esta lengua y ha desgranado su selección de obras científicas como el Diálogo del Colorado, impreso en Salónica en 1601, que no trataba de ese color, sino de la escarlatina a propósito de una epidemia de esta enfermedad desatada en el entonces puerto otomano.
Ajá.
Su autor fue el médico Daniel de Ávila, nacido en España o en Portugal, y que se cree que perteneció a una de aquellas familias conversas que esquivaban como podían a la Inquisición y practicaban a escondidas el judaísmo. De Ávila llevó su saber al Imperio Otomano, donde escribió su obra en Aljamía, en lenguaje romance con letras hebreas, en un estilo que él definió dulce y suave. Otro hito, algo anterior, fue el del científico Mosé Almosnino, descendiente de judíos, expulsado de Huesca, que en misión diplomática en Constantinopla, en 1566, maravillado por la capital imperial, redactó allí mismo una crónica de los reyes otomanos. La escribió en castellano, con aragonesismos, catalanismos, hebraísmos, turquismos, y era mucho más que un libro de viajes. Habla de la perfección del número 10, de por qué es tan extremo el clima de Constantinopla, de la sabiduría pública y de lo que más le admiraba, la ingeniería aplicada a las obras públicas. Esto se lo digo por si tienen interés de mirar alguno de los libros.
Pues, debía ser muy curioso, ¿eh? Cada uno hablaba en un idioma, pero se entendía.
La mezcla, sí.
La mezcla ahí de todo, porque claro, se basan muchos de ellos en las mismas raíces.
Efectivamente. Decirles, como curiosidad, que en la primera década del siglo XX todavía los sefardíes hablaban judío español en Turquía y los Balcanes. Y un cuarto de siglo después, la situación había cambiado radicalmente por el asesinato de miles de personas a manos de los nazis y que emigraron a América, y se rompió la cadena de transmisión de esa lengua.
Lástima.
Sí, es verdad, ¿eh? Por último, les digo que Paloma Díaz Mas nació en 1954, estudió filología románica y periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1981 con la tesis Temas y tópicos en la poesía luctuosa sefardí. Y ha desarrollado una doble faceta de filóloga y escritora.
Muy
y
bien.
Y con esto, pues le doy la enhorabuena.
Y le aplaudimos a esta señora.
Efectivamente, sí. Y intentaremos indagar en alguno de esos libros
pues
que
sí,
nos...
Debe ser muy curioso.
Que ella se ha basado para sus estudios, porque es que lo de los judíos sefardíes es una cosa para mí de lo más atrayente que, uh-huh, que creo que tengo en mi vida, ¿eh?
Y misterioso.
Sí, es verdad. Y que una lengua... Qué pena que se esté perdiendo, porque... se ha mantenido durante mucho tiempo, sí, a pesar, muchos siglos, a pesar de la expulsión, de la persecución, sí, etcétera, etcétera.
Tremendo.
Bueno, y con esto terminamos de hablar de mujeres. ¿Te parece que hablemos un poco de cómo está el Palau de la Música en Valencia?
Bueno, pues sigue la cosa igual, ¿eh?
Ay, desde luego.
Por cierto, que la otra semana estuve escuchando el concierto de Magraner y Capella de Ministres, y ellos comentaban que, claro, tuvieron que poner micrófonos por todas partes porque la sonoridad del Palau no es comparable para nada en el palacio de donde se hizo, que fue en el Teatro Principal de Valencia.
Efectivamente.
Claro, entonces, pues quizá para algo de voz, incluso las voces también estaban con micrófono. Y claro, suena más duro y más metalizado, no sé, no suena bien. Qué pena. No está contento nadie.
Qué pena, con la tradición tan buenísima que hay en Valencia.
Es que es tremendo. Lo que están haciendo es que va a dejar huella, ¿eh?
Sí,
en negativo.
La gente se está borrando, aunque dicen que están manteniendo un poco los abonos, pero no. Esto
no se hace
tiene
igual.
Mala pinta, sí.
Ojalá acaben pronto con esta obra y sea estupenda la nueva reinauguración o como le quieran llamar. Porque esto,
esperemos,
si no,
que
lo que
ya
tú
haya
dices,
tiempo, está largo.
Ay, por Dios, se está haciendo larguísimo.
Bueno, y cambiando de tema, de cine, vámonos al cine, que está en la cabina. Ahora pueden ver largometrajes, no son mediometrajes,
es
un festival de mediometrajes y cortometrajes de 30 y 60 minutos.
Pues seguro que habrá alguno interesante.
Pues sí, yo le voy a recomendar, por ejemplo, el viernes en la Filmoteca pueden ver The Dress. Es a las 18 horas y trata de que Julia trabaja en un motel de carretera y se siente abrumada por la omnipresencia, sensación de rechazo y soledad. Ella es diferente y la sociedad se lo ha dejado claro muchas veces. Sueña con tener una relación e intimidad física con un hombre e inesperadamente conoce a un atractivo camionero. Bueno, pues
tiene su intriga.
Sí, exactamente. Es dura 30 minutos, con lo cual es de los cortitos, un mediometraje corto. Luego el sábado también hay otro que se llama Cuerdas. Todo esto que le estoy comentando es en la Filmoteca, También es a las 18 horas y trata de que la coral de mujeres a la que pertenece Rita, que es la protagonista, está a punto de disolverse porque ha perdido la subvención municipal que le permitía mantener el local de ensayo. Ahora el grupo tiene que decidir si acepta o no el patrocinio de una de las empresas que más contamina en el valle. Es difícil esta decisión, Porque por una parte está lo que tú quieres y por otra parte está el bien general,
Qué tremendo.
Sí, desde luego. En fin, con esto es lo que más me ha parecido interesante. Hay también un cortometraje también que dura 35 minutos, que es de dibujos. Es una obra de animación ambientada en el Londres. Se llama Limits of Vision, Y está ambientada en el Londres periférico de los años 70 y protagonizada por una ama de casa, loca, Marcia, que es una veinteañera con ideas extravagantes sobre el polvo y la suciedad, que dan un giro oscuro cuando organiza una mañana de café, vamos. Y es una historia sobre el arte, la metafísica, la composición obsesiva y el feminismo de la segunda ola. Uh-huh. También tiene que estar chulo. Y creo que ya no les puedo seguir recomendando porque creo que nos vamos ya, que ha terminado nuestra hora. Vayan a ver, sí, vayan al cine.
Vayan al cine, vayan al museo.
Vayan a ver un concierto, sí.
Exactamente.
Pásenselo bien.
Y aunque venga ya un poquito el fresco, que ya nos sacamos el anorak del armario y a pasear.
Y la tarde más corta, que es lo peor. Pero
eso sí, es
no
lo que peor
nada.
Se lleva. Pero bueno, oye.
Salgamos a la calle y disfrutemos de la vida. Hasta la semana que viene. Estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM.
Bueno, y también nos pueden buscar en la web de la radio upv.es y además en la app UPV Comunica.
Así hasta que la semana que viene.
Y repetimos el sábado.
Efectivamente,
a la misma hora.
Muy bien, Esperanza.
Así que acuérdense siempre de pasear.
Adiós.
Adiós.